durante una visita a las principales empresas de la industria de municiones, detalló la agencia.
Y Kim avanzó que el próximo congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero, decidirá la construcción de nuevas fábricas de municiones.
Y los familiares de Laurent Vinatier, un investigador académico francés experto en relaciones internacionales que está detenido en Rusia desde junio del 2024, acusado de espionaje, espera su liberación durante las fiestas de fin de año después de que Moscú asegurara que ha hecho una oferta a las autoridades galas que no concretó.
En declaraciones a varios medios franceses, los familiares de Vinatier mostraron su esperanza de que ese gesto del Kremlin pueda concretarse en los próximos días.
El presidente francés Emmanuel Macron hizo saber por su parte que está plenamente movilizado para obtener su liberación lo más rápidamente posible con el apoyo de los servicios del Estado concernidos.
Y su entorno aseguró que tiene un seguimiento constante de la situación de Vinatier, arrestado, condenado y retenido arbitrariamente en Rusia.
Vinatier, de 49 años, especialista en la era postsoviética, trabajaba para el Centro de Diálogo Humanitario, que es una ONG suiza que se dedica a la diplomacia privada para mediar en la solución de conflictos.
Y se encontraba en la zona para mediar sobre el conflicto ucraniano cuando fue detenido en junio del año pasado, condenado en octubre a 3 años de cárcel por considerarlo un agente extranjero quien recolectaba información militar para ser usada contra Rusia. Nos informa Alejo Chapire, de Radio Francia Internacional.
La noticia sorprende apenas días después de la conferencia anual de Vladimir Putin, quien aseguraba no saber nada del caso Laurent Vinatier. Vinatier, investigador de 49 años, especializado en el espacio soviético, fue condenado en octubre de 2024 a 3 años de prisión por no registrarse como agente extranjero mientras recopilaba supuesta información militar. Aunque reconoció los hechos, alegó ignorancia. Durante su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia anunció el jueves haber hecho una propuesta a Francia sobre el investigador. Peskov también precisó que ahora la decisión estaba en manos de París. Por ahora, la familia mantiene una esperanza prudente y, a través de su abogado, confía en que Laurent Vinatier podría ser liberado para las fiestas de fin de año. Todo esto ocurre mientras las relaciones entre París y Moscú atraviesan su momento más tenso, aunque ambos países han mostrado recientemente interés en un contacto directo entre Putin y Emmanuel Macron.
Que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola amigos de BioBio, la radio. Informo que en la entrada hacia la autopista Vespucio Sur de la 8BS, viniendo desde el sur venía yo, hay un bus en pana justo en la entrada de la autopista Vespucio Sur 8BS, así que para que tengan cuidado los conductores. Y dando la vuelta hacia abajo, ya también hay un camión de color amarillo en la caletera de la misma autopista Vespucio Sur. Gracias, que tengan buen día.
San Pablo con el tranqui, choque de bus de Pan Santiago con un auto de carabineros, 2 carabineros lesionados. Pero ya llegó bombero y carabineros, están en el lugar.
En Radiograma, Transporte informa.
Marcelino Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Marcelino, ¿tú tienes más datos respecto a lo que nos están contando los auditores? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Caterín Nivaldo. Sí, efectivamente, ahí ya estamos viendo a través de BioBio TV las imágenes que describen esta colisión de alta energía entre ese vehículo policial y un bus de transporte público en el lugar. La información preliminar es que hay personas lesionadas y esto ha obligado a la suspensión del tránsito de San Pablo totalmente, que ha sido desviada en Serrano, ahí en ese punto de la comuna del sector poniente de la región metropolitana. Puntualmente nos referimos a la comuna de Pudahuel. Mucha atención a lo que está ocurriendo en ese punto, porque también observamos a través de la cámara en vivo, ubicada ahí en Neptuno con San Pablo, que está un poquito más hacia el oriente, la actividad que hay en este día interferiado. Por eso que esta suspensión del tránsito es relevante desde el punto de vista de la asistencia de esta emergencia. Reitero, toda San Pablo está desviada por Serrano a esta hora de la mañana debido a este procedimiento policial que obliga a los equipos de emergencia a asistir a las personas lesionadas que hay ahí en San Pablo a la altura del tranque por esta colisión de alta energía entre ese bus de transporte público y el vehículo policial. Es lo más importante que está ocurriendo en el contexto de un flujo vehicular bastante bajo en gran parte del área metropolitana. Aquí en Transporte Informa, información disponible acá en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Nivaldo.
Muchas gracias, Marcelino.
Buen día.
Chao, Marcelino. Hasta pronto. Quedamos atentos.
Hacemos una pausa, luego estaremos con información. Por ejemplo, lo que se espera del despliegue del presidente electo José Antonio Kast para tratar de crear este famoso corredor humanitario para el retorno de migrantes, particularmente a Venezuela. Vamos a hablar de eso, también el proceso de reconstrucción del mega incendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, que sigue pendiente, con muchas cuentas pendientes, y también lo que está pasando con la propuesta de que Pamela Giles, del Partido de la Gente, presida la Cámara de Diputados. Esa y otras informaciones después de esta pausa.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en caren.cl.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio, 24 horas contigo.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Aulet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Aulet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
De la mañana, 11 minutos.
Vamos al centro de Santiago. Hay una información que nos entregaron auditores por un accidente. Allí ya se encuentra Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, sector de la comuna de Pudahuel. El tranque con calle San Pablo, nos da cuenta nuestros auditores. También Marcelino, a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ya está en este lugar. Personal de bomberos también de emergencia en este accidente que involucró a este radiopatrullas de carabineros, además de este bus del servicio Red. La información que reportamos hasta este momento hablan de dos personas lesionadas. Son dos funcionarios de carabineros que se desplazaban en este vehículo policial y que resultaron con lesiones producto de este impacto contra este bus de manera lateral, el bus de manera frontal, el radio patrulla, lo que se ha podido establecer que aparentemente esto tendría relación con algún procedimiento policial. Lo que se ha podido establecer preliminarmente apunta a que este vehículo policial iba en desplazamiento y aparentemente este bus de servicio a red habría atravesado esta arteria, no se sabe si con preferente en su semáforo o no, y esto provocó de que esta radio patrulla se colisionara de manera lateral este bus del servicio Red. Está trabajando a esta hora personal de carabineros. Ya una ambulancia de la propia institución policial ha trasladado a estos dos policías de manera preventiva. Llegó también equipos de servicios de atención médica de urgencia hasta este lugar para atender a estos lesionados, pero ya por lo menos la emergencia está contenida respecto de estos carabineros que fueron derivados ya hasta un centro asistencial. No tenemos claro la magnitud de las lesiones, estamos a la espera ya de un informe más oficial por parte de carabineros, también por parte de bomberos, y lo que queda por ahora es que va a trabajar la sección de investigaciones de accidentes de tránsito en este punto, ya que al tratarse de un vehículo fiscal, en este caso policial, se requiere de una investigación para determinar exactamente las causas de este accidente y cuáles serían las responsabilidades respecto de esta colisión que se produjo acá en el sector de calle San Pablo con el tranque. Y como lo indicaba Marcelino, producto de este accidente y de que este vehículo está prácticamente atravesado, este bus de servicio red en calle San Pablo, y es que está interrumpido el tránsito por calle San Pablo a la altura de calle Serrano, están todos los vehículos siendo desviados a la espera de que comience el trabajo policial de peritaje y también las circunstancias de cuál se produjo este accidente o esta colisión de alta energía, como se le denomina a este tipo de accidente por parte de bomberos, y que terminó con estos dos carabineros lesionados. Estamos a la espera de tener más detalles dentro de los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
WhatsApp BioBio, +56 99 207 888.
Buenos días, Radio BioBio, para informar corte de semáforo en calle Cardenal Caro con Independencia en todos los sentidos, en la comuna de Conchalí, y también corte de semáforo en el cruce de Pedro Fontova con Américo Vespucio lateral, también en la comuna de Conchalí.
Buenos días, Radio Bío Bío. Informo que el semáforo de Avenida Osa con Emilia Téllez se encuentra con deterioro, está mal funcionamiento.
7:15 a.m.
A esta hora en Santiago la temperatura ya llega a los 13 grados con 9 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 72%. Santiago espera en el día de hoy cielos despejados, en la tarde unas leves nubes, la máxima será de 29 grados en la región de Valparaíso. La costa con cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, con máximas de 20 en Valparaíso, 29 en Viña del Mar. Hacia el interior, cielos cubiertos, variando despejado en Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, con máximas de 26 grados. La Serena, perdón, Los Andes y San Felipe, cielos completamente despejados, la máxima será de 30 grados.
Y les queremos recordar las dos situaciones del tránsito que están vigentes. Recién hablábamos acerca de lo que pasa ahí en San Pablo con el tranque en donde se produjo la colisión de un bus del servicio Red con un vehículo policial. Les contábamos los detalles de esa situación, pero les queremos reiterar que están restringidas las pistas de San Pablo al Poniente con el tranque por esa colisión, que es de alta energía. Si ustedes estaban con nosotros en BioBio TV, ven cómo quedó esa radio patrulla, casi toda la parte delantera incrustada, claro, en la micro. Hay dos funcionarios que están heridos, les contábamos detalles de esa situación, están fuera de riesgo vital, pero queda la consecuencia del tránsito. Es San Pablo el Poniente con el tranque, cortado el tránsito, no hay mucho tránsito, es verdad, pero de todas formas maneje la información. Y lo otro es un incendio ya controlado, pero que tiene todavía equipos de emergencia trabajando en la Avenida Italia, entre Bilbao y Marín, el Tío Tomate, que esta mañana se estuvo con una emergencia, un incendio que pudo ser controlado, pero todavía hay trabajo de bomberos en el lugar. Por lo tanto, tránsito suspendido en Avenida Italia, entre Francisco Bilbao y Marín, por este procedimiento de bomberos. Si es que va al sur, opte por Ramón Carnicer y Bustamante. Es en la comuna de Providencia, son datos de Transporte Informa.
En Radiograma, titulares.
10 incendios forestales se mantienen en combate en la zona centro-sur del país, en regiones como O'Higgins, El Maule y la Araucanía, de acuerdo a reportes de la Corporación Nacional Forestal y Senapred.
Reiteramos el llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen incendios forestales, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de recibir la mensajería SAE, evacuar de manera inmediata.
La nueva jornada de formalización por el caso de la Operación Apocalipsis estuvo marcada por la presentación de un recurso de amparo por parte de las defensas en contra del juez Francisco Ramos, a quien acusan de un actuar ilegal y arbitrario.
Seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
La presunción de inocencia debe primar por sobre todo los medios de prueba que el Ministerio Público pueda presentar.
La UDI amenazó con impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Nicolás Grau si el gobierno no da pie atrás en la llamada ley de amarre del reajuste público.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional.
De forma transversal, el mundo político calificó como grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas, revelado por un informe de la Contraloría General de la República.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17.000 millones de dólares.
Y tiene que haber un acuerdo transversal de todos los partidos, de todos los ministerios, con los municipios, de manera que le demos certeza a los chilenos.
El presidente electo, José Antonio Kast, continúa afinando su estrategia para establecer un corredor humanitario internacional.
Y en paralelo, su equipo intensifica las gestiones para definir los nombres que podrían integrar su futuro gabinete con el objetivo de alcanzar la mayor unidad posible.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima. Creo que hay una buena disposición.
Tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad.
Ex integrantes del comando de Janet Jara plantearon que la ex ministra del Trabajo puede asumir un rol de liderazgo en miras a la reorganización del progresismo.
Va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Sin duda, al ser un liderazgo importante junto con otros, van a estar ahí para construir una oposición.
La ley de inteligencia será la principal iniciativa priorizada en la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y el Parlamento en desmedro de la ley de infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza.
Un proyecto que consideramos esencial como el del sistema de inteligencia, esa tiene que ser la prioridad.
El proyecto de infraestructura crítica todavía no sale y mientras no tengamos infraestructura crítica, ¿qué es lo que se custodia?
La Corte Suprema sigue sin cubrir 4 vacantes en un proceso entrampado que desde el Senado atribuyen a estancamientos generados por parte del Ejecutivo.
El presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado.
Reconocemos la necesidad de avanzar en paralelo hacia un decálogo de conductas de carácter disciplinario.
De la mañana, 21 minutos.
Habla Carabineros por este accidente que involucra una patrulla. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, de hecho está hablando hasta ahora el comandante Jorge Vargas respecto de este procedimiento que involucró a estos carabineros en torno a este accidente de tránsito. Escuchemos lo que está señalando hasta ahora respecto de estas consecuencias.
Obviamente todos esos antecedentes van a ser puestos a disposición de fiscalía y son parte de la investigación propiamente.
Perfecto. A raíz de este accidente lo que podemos observar es que quedó bastante dañado el vehículo. ¿Fue necesario labores de rescate por parte de personal de bomberos para extraer a los funcionarios?
Solamente estabilización, primero auxilio, sin necesidad de intervenir el vehículo en su estructura para efectos de sacarlo dentro del vehículo previamente tal.
Comandante, al momento del accidente, ¿este bus contaba con pasajeros? ¿Cuál es el estado de salud de
él? Sí, al momento, por lo que señala el conductor, al momento de colisionar con el vehículo policial, pocos, pero sí habían pasajeros, lo cual al momento de la llegada de los demás dispositivos, los primeros dispositivos que concurren al lugar, los pasajeros ya no se encontraban, habían descendido del vehículo, del bus de locomoción colectiva y habrían tomado otros buses para desplazamiento seguramente a su trabajo.
¿Qué pasa con el chofer del bus? ¿Va a ser conducido a alguna unidad policial para tomar su declaración?
Como procedimiento rigor, obviamente se hace el alcotest en primera instancia para ver su estado etílico. En forma preliminar, él no mantiene hábito alcohólico, documentación al día. Esto es un procedimiento que desafortunadamente involucra un dispositivo policial con carabineros y a personas civiles. Pero obviamente es todo parte de materia de investigación y es parte de un procedimiento para nosotros obviamente rutinario en cuanto a las medidas que se van a arbitrar.
¿En este caso trabaja la sección de investigaciones de accidente de tránsito?
La CIAT viene en desplazamiento porque involucra un vehículo fiscal. Esa es la premisa para efectos de administración de procedimiento en cuanto a la parte investigativa.
Perfecto. Entonces, hasta que no se terminen estos trabajos, muy probablemente se va a mantener cortada parte de lo que es San Pablo.
En dirección al poniente al menos mantenemos restringido realizado los desvíos en Avenida Serrano y esperamos darle obviamente la mayor celeridad para poder habilitar nuevamente el tránsito en este sector.
¿Cuál es el estado de salud de estos dos carabineros?
Al momento policontuso, ambos conscientes, fuera de riesgo vital afortunadamente y fueron trasladados ambos al hospital de carabineros para recibir la atención médica correspondiente.
¿Iban en procedimiento?
Iban de regreso de haber prestado cooperación en un procedimiento en la comuna de Pudahuel, ya que ellos son de dotación del sector poniente, la tenencia de Pudahuel poniente también de la comuna de Pudahuel.
Acá hay un semáforo, se tiene que determinar exactamente quién no habría quizás respetado esta señal de acá, este sector.
Sí, efectivamente, esa es materia de investigación, obviamente, conforme a la dinámica del accidente previamente tal, y para eso obviamente mayor transparencia viene equipos especializados en la materia para poder investigar la dinámica del accidente.
Muchas gracias. Gracias, comandante Vargas, sacando detalles de este accidente de tránsito que tiene estos dos carabineros con lesiones afortunadamente no graves, pero que tienen complicaciones en su salud, ya han sido derivados al hospital institucional. Va a trabajar la CIAT de carabineros, accidente de tránsito, para ver cómo se produjo este accidente, cuál de los dos vehículos no habría respetado este semáforo en este sector del tranque con calle San Pablo en Pudahuel, y hay corte de tránsito producto de este accidente producido durante esta jornada acá en el sector poniente de la capital. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pales 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado, bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalloro. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalloro es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalloro.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Radiograma, las señales económicas del día.
es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
El miércoles la Bolsa de Comercio de Santiago terminó con leves pérdidas. El índice selectivo del IPSA bajó un 0,16%, el IPA un 0,14%. Wall Street, en cambio, subió, el Dow Jones un 0,60% y el Nasdaq un 0,22%.
¿Qué pasó el miércoles con el dólar? Bajó 4 pesos con 5 centavos, quedó 904 pesos con 25 centavos comprador y 904 pesos con 55 centavos vendedor. El euro, en tanto, se transa en 1,066 pesos con 1 centavo.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39,704 pesos con 93 centavos.
La última cotización del cobre es la del miércoles también, subió 1,52%, esta vez en la cotización en la Bolsa de Metales de Londres, en $5.55 la libra.
El precio del petróleo Brent hasta ahora sube un 0,16% en Londres, el barril se está cotizando a $62.34, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI sube un 0,29%, se cotiza a $58.51 el barril.
A propósito de petróleo, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana no hay variaciones en los precios de las gasolinas, ni de 93, ni de 97, ni de 95 octanos, tampoco en el diésel y el gas licuado de uso vehicular. El único ajuste corresponde al querosene o la parafina, que va a bajar 37,6 pesos por litro.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Una colisión de dos vehículos en Avenida Pedro y en Cerda hacia el norte. Daños estructurales en los dos vehículos. Aparentemente no se ven lesionados en el incidente.
Buenos días, le hablo para informar de un accidente en el paradero 5 de Calera de Tango, una micro bupesa con un camión de la basura. Ya estaba ciudadana en el lugar. BioBio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 33 minutos.
Vamos a hablar de política, hablaremos acerca de las actividades del presidente electo José Antonio Kast, que desplegó una intensa agenda internacional centrada en el tema de la migración. Se reunió ya con los mandatarios de Argentina y de Ecuador y también sostuvo contactos con la diplomacia de Perú con el objetivo de avanzar en un corredor humanitario regional.
Y en paralelo, el equipo de Kast trabaja en el diseño de su gabinete, confirmando la participación de Chile Vamos y también evaluando algunos nombres claves, mientras persiste el debate por eventuales criterios de designación y el rol de la primera dama. Todo eso ha sido tema. Néstor Aburto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Néstor.
¿Cómo están? Muy buenos días. A casi dos semanas del triunfo en los comicios, el presidente electo José Antonio Kast ha ido construyendo una agenda internacional apuntando al barrio sudamericano. Su primera parada, como ya sabemos, fue Buenos Aires, para su encuentro con el presidente argentino Javier Milei. Lo anterior, para inaugurar la Estrategia Internacional para la Situación Migratoria. Acto seguido, Kast arribó el martes recién pasado a Ecuador, lugar en el que sostuvo una reunión, un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y en su escala en Lima mantuvo también conversaciones con su par José Geri para avanzar en las coordinaciones de un corredor humanitario, una conversación que se habría materializado vía telefónica. Aunque la cita con el líder será en enero con el líder peruano, los viajes tienen un solo objetivo, los de José Antonio Kast: fortalecer las relaciones internacionales para avanzar en la coordinación para un corredor humanitario que permita abrir camino para que la gente salga de Chile y llegue a Venezuela. Al respecto, el presidente electo, José Antonio Kast, afirmó que se debe analizar todas las vías para concretar la política entre todos estos países.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra cómo vamos a enfrentar esto frente a los otros países que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela.
Aunque para algunos la medida es compleja, fue el ex canciller Heraldo Muñoz quien advirtió que se debe tener expectativas razonables ante la posibilidad de un corredor humanitario, que es lo que pretende José Antonio Kast, asegurando que es un desafío muy difícil poder coordinar países. Usted sabe que cuál sería el corredor natural: Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Sería un corredor, digamos, aplicable desde el punto de vista de la lógica de transporte. Aunque, como decíamos, se ha catalogado compleja, en Chile Vamos, sin embargo, tienen una posición. Aseguran que existe voluntad política de parte del mandatario electo para llevar adelante estas negociaciones. Al respecto se refirió el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal.
Esa es la diferencia, cuando hay voluntad política. Así que yo estoy confiado que el presidente Kast va a lograr su objetivo. Nos vamos a hacer cargo del problema de la delincuencia, del crimen organizado y de la inmigración descontrolada por el norte.
En paralelo y en medio de las visitas diplomáticas, José Antonio Kast y su equipo se encuentran trabajando en la oficina del presidente electo en Las Condes con mira a diseñar lo que obviamente va a ocurrir la primera quincena de enero, que es conocer el gabinete, es decir, todos los ministros que van a acompañar al presidente electo a partir del 11 de marzo desde el Palacio de la Moneda. Desde el equipo de José Antonio ya aseguraron la participación de Chile Vamos en esta futura administración, es decir, vamos a ver ministros que son de la UDI, de Renovación Nacional, y recuerden ustedes que Bópoli está prácticamente en su último respiro. El 11 de marzo es un partido que queda terminado, finaliza, sale del sistema de partidos porque no logró tener las cuotas de votación y elección en el último proceso de la Cámara de Diputados. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Dijeron sí, Chile Vamos va a estar presente. Incluso el presidente electo estableció que el cargo de la Secretaría General de la Presidencia estaría en manos de alguien de Renovación Nacional, la que podría encabezar el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen. Es lo que dicen algunos, que él podría transformarse en el próximo ministro secretario general de la Presidencia. Aunque todavía continúan a la espera de una respuesta formal de parte de este militante de Renovación Nacional. ¿Qué pasa en Chile Vamos? El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, sostuvo que lo primordial es establecer una coalición de emergencia con partidos de oposición que conformen el gabinete presidencial de José Antonio Kast.
Tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad.
Por otro lado, la incertidumbre por quienes conformarían el gabinete recae en la figura del ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Lo último por criterios autoimpuestos por el propio José Antonio Kast de no designar a parientes de parlamentarios o funcionarios de Estado en cargos de exclusiva confianza como es el del equipo ministerial. hecho que inhabilitaría el ingreso de Kaiser considerando el escaño senatorial por la Araucanía que ganó su hermana Vanessa Kaiser. Aunque fue el encargado del traspaso de mando presidencial del equipo del presidente electo, el exministro Claudio Alvarado, quien aseguró que aquella no es una norma que esté fijada en piedra, siempre puede existir excepciones, dijo Alvarado. Desde Republicanos, el diputado Cristian Araya sostiene que la figura de Johannes Kaiser sería un gran aporte al interior del gabinete presidencial.
Claramente, él sería un tremendo aporte para poder defender las ideas de la libertad, sacar el país adelante y enfrentar a la izquierda radical.
Algunas voces de la derecha enfatizan que el criterio de Republicanos debe constituir o apuntar a la transparencia y probidad por un próximo gobierno. Al respecto se refirió la diputada gremialista Marlene Pérez.
Es una muy buena señal en materia de probidad y de transparencia. Es una política sana que ayuda a evitar conflictos de interés y obviamente a fortalecer la confianza pública.
La disyuntiva es cuando se trata, y ahí es donde vienen como todos estos dichos de los, usted sabe, los candidatos que luego se transforman en presidente, tienen una letra chica. Y la letra chica en este caso, dentro del debate que hubo, es que Johannes Kaiser tiene vida muy distinta a la de su hermana. Es decir, no es que si lo designaran ministro de Estado, no es una designación per se, sino que es un político al cual es convocado a hacer un trabajo técnico-político desde alguna cartera, como por ejemplo el Ministerio de Defensa. Y ahí empieza ya a desfigurarse esto que había sido como una promesa por parte del candidato, tal como pasó, recuerden ustedes, con la actual administración, pero también con el último gobierno de Sebastián Piñera. Aunque esta semana se inició una nueva polémica, lo anterior por el debate sobre el rol de la primera dama, encargo institucional que terminó durante la administración del presidente Gabriel Boric, para que regresara desde el próximo 11 de marzo con la llegada de María Pía Adriasola. Las diferencias se encendieron cuando, ya lo sabe usted, reapareció Irina Karapanos, la ex primera dama, quien a través de su cuenta de X dijo: parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados. Desde el Ejecutivo evitaron polemizar, más allá de los dichos de la socióloga y expareja del presidente Gabriel Boric. Fue el ministro del Interior Álvaro Elizalde quien afirmó que no se inmiscuirán en las decisiones que tome el próximo presidente.
Hay decisiones que le corresponden al presidente de la República y por tanto, bueno, no vamos a nosotros estar comentando decisiones que se van a adoptar en su oportunidad.
A ver, aquí hay toda una polémica, pero lo que más o menos se está establecido que no es restituir las funciones de la primera dama, es el cargo de primera dama, no así las funciones de primera dama. ¿Qué es esto? Que durante los últimos gobiernos, lo hemos explicado latamente en la radio, durante los últimos gobiernos, exceptuando el de Irina Karapanos, debajo de esta administración, había una serie de fundaciones que la primera dama conducía, lideraba, entre comillas, porque obviamente tenía un equipo grande que era la que lo hacía. Esas fundaciones que hizo esta administración fueron traspasadas a los ministerios. Y desde ahí, y estas fundaciones cumplen varios roles, ¿eh? Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tan importantes son? Hay varias fundaciones de las que mantienen o se mantienen en lo que era el antiguo gabinete sociocultural, cuando estuvo Sebastián Dávalos, que cumplen un rol, o sea, orquestas juveniles, yo creo que hace un gran trabajo, sobre todo por la cercanía, el trabajo, el compromiso con zonas que son más deprimidas, que necesitan apoyo en este sentido. La misma Fundación Sonrisa de Mujer, que es el programa que lideró en su momento Luisa Durán de Lagos, o la fundación que luego había pasado ya al Ministerio de Desarrollo Social, que fue creada por la ex primera dama, ex esposa de Sebastián la esposa de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Y que apuntaba directamente a una mejor nutrición dentro de la población. O sea, son fundaciones que han cumplido cierto rol. Eso no se retrotraería, no volverían esas fundaciones al cargo, sino que cuando se habla de primera dama es que la esposa de José Antonio Kast, que va a vivir en La Moneda, tenga un equipo que la acompañe en algunas actividades más bien humanitarias, que es el perfil de ella.
Y protocolares, me imagino, porque siempre lo va a acompañar.
claro, lo va a acompañar en visitas seguramente de Estado y otros, tal como ha pasado, como ocurrió en el pasado.
Oye, volvamos al tema del corredor humanitario, porque aquí se requiere no solo voluntad, porque dicen, no, aquí ahora va a haber voluntad. Bueno, sí, pero se requiere la voluntad de varios.
No solo la voluntad de uno, que o sea, es el que debiera recibirlo,
claro,
¿no?
Y de, claro, de por todos los países donde se pretende crear este corredor, se requiere voluntad política, pero también esto significa también coordinación y recursos. O sea, coordinación y recursos. E incentivos para que quienes... A ver, no está bien, está la amenaza de que quienes están en situación irregular se le haga complicada la vida en el país, pero también se requiere, digamos, que haya alguna manera de conducirlo, y eso no va a ser tan fácil, no basta con la pura voluntad, a eso me refiero.
A ver, ¿cuál es la idea? Porque evidentemente sacar 300.000 personas que viven... Yo creo que aquí hay que separar la paja del trigo, digámoslo así como se habla en el campo. Primero, las señales que ha dado José Antonio Kast es que las personas que son inmigrantes y que han iniciado procesos, y aquí es donde uno esperaría que fuese más inteligente el sistema, ¿no? Por ejemplo, los médicos. O sea, los médicos venezolanos, hay una larga lista, y esto bien lo saben los especialistas que han pasado. Ya no solo pasaron la prueba de selección, básicamente de acreditación del título, que es la UNACOM, sino que además han pasado la especialidad. Y especialidades que en Chile, por cierto, no están como para estar dándose el lujo de cerrar la puerta. Oftalmología, por ejemplo, dermatología, cardiología, geriatría, que son muy importantes dentro del sistema sanitario chileno. Entonces la pregunta es, y aquí es donde hay que separar la paja del trigo, la administración que se va a instalar el 11 de marzo, todo indica que va a tener una consideración especial, por ejemplo, con el proceso migratorio de estos médicos que ya están acreditados. Hay médicos, Nivaldo Tomás, perdón, Nivaldo Katy, hay médicos, y esto es muy importante, hay médicos con su especialidad, con su UNACOM y con su especialidad acreditada, pero que todavía están haciendo la fila en migración para que ordenar sus papeles.
Para apostillar el
exacto.
Título.
Claro. O sea, esto, no, ni siquiera apostillar, hacer la residencia definitiva.
Ok, ok. Claro, pero puede ejercer.
Claro, pueden ejercer, pero no pueden hacer tener su carnet, su residencia definitiva. Y ahí uno se pregunta, Estados Unidos, Alemania, Canadá, todos estos países, si tú, Katy, eres una periodista y tienes y estás acreditado, hiciste todo, debería el sistema tomarte y adelantarte en la fila. Esto no es saltarse la fila. Es necesario para que estas personas no, el día de mañana no se vayan. Eso por un lado. Y lo otro, que es lo que quiere hacer la administración Kast, es asfixiar a los irregulares. O sea, que ustedes, por ejemplo, que nos están escuchando, no puedan ni siquiera tener acceso a una tarjeta VIP del metro, ni siquiera una tarjeta VIP del metro, sin estar acreditado, sin un carnet, sin un RUT y todo. Con eso deberían muchos comenzar a irse. Y a eso es lo que aparentemente llama el presidente electo, de que antes del 11 de marzo los invita a irse.
Oye, a propósito de eso, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero el análisis también da para, a pesar de que es muy incipiente, obviamente son reuniones en carácter de presidente electo, pero por un lado es muy bien evaluado, porque muchos dicen, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, lo está haciendo él. Y por otro, hay una iniciativa, imagino yo, que por lo menos en materia de seguridad e inmigración o de emergencia, como le gusta decirlo a él, una idea de liderazgo del presidente electo regional. Porque hay otros presidentes que están en cargo que también podrían haber tomado la iniciativa y no lo hicieron. Empezando por acá mismo, digamos, pero también de Perú y de otros países.
Lo que pasa es que ha habido, y esto es una opinión, ha habido una patudez de Perú impresionante. Ah, no, es que los inmigrantes llegan probablemente, caen desde el cielo a Chile.
Llegan de Perú.
Obvio que tienen que llegar, llegan por Perú y por Bolivia, si eso todo está documentado. Pero las autoridades opositoras a Jerí en Perú decían que por ningún motivo, que ellos no tienen por qué hacerse cargo de los inmigrantes que tiene Chile. Oye, pero si los inmigrantes que llegan acá, ¿por dónde se vienen? ¿Cuál es la ruta? No es Brasil, no es Paraguay. La ruta es efectivamente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Entonces, un corredor humanitario está difícil. Yo lo veo al revisar el diario La República, medios peruanos, está difícil que el presidente Jerí se imponga a la posición que tienen ciertos sectores políticos peruanos.
Claro, pero tampoco presenta una alternativa.
Claro, lo que pasa es que la pregunta es ¿cuál problema es para ellos el corredor humanitario? ¿Realmente es importante o no? Sería un gran triunfo diplomático de José Antonio Kast que lograra establecer corredores finalmente, que esto lo siga la región, sería un gran triunfo. Pero yo no sé si Venezuela va a estar dispuesto también a recibirlo.
¿Y qué dicen además agencias internacionales? Por ejemplo, vinculadas a Naciones Unidas. Que también en situaciones como esta entran a tallar.
Claro, que se den las condiciones para este viaje. No, es complejo. Yo creo que asfixiar a los... por ejemplo, hay varios decretos administrativos que podrían venir de la mano con la llegada de este futuro gobierno. Por ejemplo, el tema de cambiar dólares. O sea, poner muchas más restricciones. Claro, muchas más restricciones de que usted, por ejemplo, que nos está escuchando, si va a ir a cambiar $100, aun cuando cambie $100 en una casa, necesite acreditar dirección, necesite varias normas para poder establecer los flujos, por dónde, quién viene, quién es la persona, fotocopia del pasaporte, que hay varias que lo hacen. De hecho, hay varios, para cambiar dinero, hay varios que te piden documentación para acreditar nombre.
Oye, ya, ¿y el gabinete tiene fecha o no? El gabinete
dijo que la primera quincena. Yo creo que hay varios, se están dando vuelta varios nombres, han contactado personas efectivamente en el último tiempo. Recuerden que hay un equipo que está chequeando nombres, que entre ellos está Álvaro Belolio, el ex director de Servicio de Migraciones, quienes están chequeando nombres. Esa es una especie como de laboratorio dentro del comando, de la oficina del presidente electo, donde se están chequeando nombres que se van entregando para distintos puestos. Recuerden que son seremi, no solo los ministros y subsecretarios, también van a estar los delegados presidenciales, los seremi, etcétera, etcétera, directores de servicio. Algunos van a tener que ser convocados para alta dirección pública, porque al final esto es un chiste lo de los servicios.
Oye, para volver al tema internacional y a la pregunta que decía respecto al liderazgo de José Antonio Kast, por lo menos en materia regional, en materia de migración y de seguridad, hay un tema internacional que es la candidatura de Michelle Bachelet. Él se reunió a Organización de Naciones Unidas, eso quiero decir. Él se reunió con ella, la fue a ver a su sede de Horizonte Ciudadano, de su fundación, en un gesto, obviamente. Luego, eso sí, da una declaración en la que dice que no se va a pronunciar hasta que sea el presidente en ejercicio. Y esa reunión y esa declaración generaron una pequeña tempestad dentro de las huestes de José Antonio Kast, particularmente gente que considera que no debe haberse reunido siquiera, y otros que ven que no debiera tener ninguna opción Michelle Bachelet. Pero hay otros que creen que sí, que efectivamente, si esto es una política de Estado, él debiera darse cuenta, dentro de la misma dinámica de su liderazgo regional e internacional, que ella es una buena alternativa para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Eso genera escándalo, digamos, dentro de la coalición detrás.
Yo creo que se van a tener que acostumbrar, porque las señales que ha dado José Antonio Kast van como por esta línea, sí. ¿No?
Bueno, como es él en su partido también.
Claro, y probablemente algunos esperaban, sobre todo, por ejemplo, la gente que sigue a Johannes Kaiser, esperaban una mayor firmeza, dureza, y yo creo que finalmente lo que hemos visto en la imagen, lo estamos mirando, ¿no? Sonrientes, ambos hablaron del tema. Lo que se ha transmitido es que efectivamente las mejores señales que la expresidenta Bachelet, va a seguir con su agenda internacional. Usted comprenderá que si viene el futuro presidente y me dice, mire, yo no, ni a la esquina con usted en una designación de esta naturaleza, no voy a gastar en comprarme un ticket para irme a X lugar, sino si mi candidatura tiene fecha de término, antes de que se inscriba incluso.
Y solo ellos saben de qué hablaron ese día. O sea, está claro que estaba el objetivo de la candidatura de Bachelet, también estaba el objetivo de la experiencia atrás de la mandataria, que el mismo Kast dijo que quería reunirse con todos los exmandatarios a propósito de eso. Pero no sabemos si él se mostró abierto.
Pero además lo que ha habido un esfuerzo también por generar una sensación de distensión después de una campaña que fue dura, ¿no?
Claro, y de verse más como
fue estadista.
De verse más como estadista.
Yo creo que acá hay, solo para terminar, yo creo que acá hay la intención de la oficina del presidente electo, y esto se transmite en los mensajes, y lo que buscan establecer es que termine esta tensión que partió con el 18 de octubre del 2019, donde la oposición tomó una posición sobre quien administraba el Estado muy dura, y que luego esto ellos mismos lo vivieron cuando tuvieron su propia convención constitucional fracasada. Después del primer intento vino el segundo republicano, que fue todo un desastre. Entonces, lo que se busca es encauzar la política pública, estos liderazgos, como es el del presidente de la República, a los modelos antiguos, los modelos de Lagos, de misma Bachelet, de Piñera 1, donde hay algo más de respeto hacia la investidura del presidente. Yo creo que eso es lo que busca la oficina del presidente electo. Y por eso se cuidan tanto, que no les gusta que le digan la moneda chica, no les gusta que lo pongan como en contra del presidente Gabriel Boric, todo esto que pasó, que Arturo Esquilla manejó con el tema de los amarres. El presidente fue muy cauto, habló, pero el presidente electo igual fue cauto respecto a eso.
Bien. Gracias, Néstor.
Gracias, Néstor.
Que
tengan buen día.
Igual tú, hasta pronto. A ver, uno de los hitos que obviamente estamos a la espera de que se realicen es el cambio de mando. Hay datos al respecto de esta situación. La fecha está clara, es el próximo 11 de marzo, poco más de 2 meses faltan para que ese día José Antonio Kast jure o prometa, lo más probable es que jure, ¿no?, como nuevo presidente de la República y reciba de manos del presidente del Senado la banda presidencial que dejará Gabriel Boric, además de la réplica de la piocha de Bernardo Higgins, que es la representación del poder en nuestro país.
Ya hay distintos equipos que están trabajando en los detalles de lo que va a ser una actividad masiva de la que se espera una importante concurrencia, además de mandatarios internacionales.
De acuerdo con lo que comentan en el Senado, para este año se va a recuperar el aforo previo a la pandemia. En el año 2022 se redujo a 500 personas por las restricciones sanitarias de la época, por lo cual se estima que ahora se cursen cerca de 1.200 invitaciones. De ellas, encargados del Poder Legislativo atienden a protocolo nacional, mientras que en las manos del gobierno saliente, a través de la Cancillería, se realizan los contactos con los países que deseen asistir.
Lo cuenta hoy día el diario El Mercurio. Pese a que José Antonio Kast ha reconocido que le gustaría la presencia de algunos mandatarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores acota que siempre se realizan invitaciones a todos los presidentes del mundo, con excepciones que fija el propio gobierno, como por ejemplo los casos de Venezuela y Nicaragua, a quienes se les acusa de tener gobiernos autoritarios.
Mientras vemos de fondo imágenes de lo que fue el último cambio de mando con Sebastián Piñera, los edecanes con mascarilla. Todavía en esa época utilizaban mascarilla, estaba el tema del aforo también. El presidente Sebastián Piñera en ese momento todavía con la banda, no se registraba el cambio de mando, pero en eso estaban. Para recordar de qué se trata esa reunión. La oficina del mandatario electo encargó al ex embajador James Sinclair para hacer su nexo con la Cancillería en los detalles del protocolo de la ceremonia, y este ya se habría reunido con el ministro Alberto Van Claveren para el trabajo conjunto.
Durante esta semana, el fundador del Partido Republicano reconoció que le gustaría la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 11 de marzo. Y el martes, durante su visita a Ecuador, fue consultado y respondió que después de su victoria conversó con él largamente y que espera que nos pueda acompañar él y otros presidentes.
Respecto de Estados Unidos, comentó que no ha tenido la posibilidad de hablar con Donald Trump. Sí, he hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien ya tuve una conversación previa hace 4 años y tenemos la mejor de las relaciones. Y yo encantado de que Estados Unidos se haga presente en el cambio de mando, sea con el presidente de la República, sea con el vicepresidente, sea con el secretario de Estado, dijo él.
Sin embargo, su objetivo se reconoce que es complejo, ya que sería la primera vez que un mandatario estadounidense se haga presente en una ceremonia de cambio de mando en Chile. Lo habitual es que se manden delegaciones encabezadas por el embajador y algún secretario de Estado, exceptuando el año 2014, cuando el entonces vicepresidente Joe Biden estuvo presente el día en que Michelle Bachelet asumió su segundo periodo.
Claro, pero reiteremos que era el vicepresidente de la República en esa época, era vicepresidente de Obama. Quienes sí se espera que estén presentes son las máximas autoridades de los países cercanos. Está la cercanía de Kast y Milei, que es evidente, y que se hace que sea probable la presencia del mandatario argentino, mismo caso que con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien estuvo, y estábamos revisando recién, en reunión bilateral esta semana.
Además, desde Bolivia ya confirmaron que su nuevo presidente, Rodrigo Paz, va a estar presente en el traspaso de mando, pese a que no hay relaciones diplomáticas con la nación altiplánica. Existe la voluntad de retomar una agenda que nos permita estrechar la relación con Chile, dijo el canciller Fernando Aramayo al medio boliviano El Debate.
Y en el Senado explican que lo habitual es que la Cancillería les avise un par de semanas antes cuántos representantes internacionales estarán presentes, y ellos disponen los asientos necesarios para acomodarlos en el edificio del Congreso, que está en Valparaíso.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Y en medio de la detección de la Contraloría General de la República de un desorden financiero en organismos públicos, reaparece en el horizonte la iniciativa del presidente electo José Antonio Kast de auditar completamente al Estado.
Y en su campaña esto se llamó Plan de Auditoría Total, una de las principales propuestas del próximo mandatario, en la que plantea una revisión exhaustiva del funcionamiento estatal, incluyendo contratos, licitaciones y contrataciones que comprometan el patrimonio fiscal.
Si bien la auditoría sería externa, total e independiente, de igual forma se convocaría a la Contraloría General de la República. El fin del proyecto es detectar contrataciones indebidas, sobreprecios y redes de operadores políticos en todo el Estado.
La iniciativa contaría con el apoyo de la UDI. El jefe de la bancada, que es el diputado Henry Leal, respaldó la propuesta del presidente electo apuntando a reducir el gasto público y transparentar las finanzas fiscales.
Nosotros vamos a trabajar, vamos a apoyar desde la coalición al presidente para llevar adelante su programa y por supuesto que reducir el gasto público es una medida. Tenemos que eliminar todo gasto superfluo y entre ellos los operadores políticos, los amigos, tienen que salir del gobierno.
En términos de ejecución, según se especifica en la propuesta del presidente electo, la auditoría estatal comenzaría el